Dejando Huella, el programa de la plataforma del voluntariado.
Por eso estamos aquí, equivocados o no.
Con tu movimiento, el mundo cambia.
Buenas tardes y bienvenidos al que por el momento es el último programa del año. Durante este curso hemos tenido varios voluntarios que han pasado por estos estudios. Gracias. Gracias también a nuestros entrevistados por sacar un poco de su tiempo para atendernos. Y por último, y no por ello menos importante, gracias a vosotros por vuestra escucha, por vuestro seguimiento. Hemos tenido ante este programa entrevistas como la de Santiago 1, Salamanca Coge, compañeros del Servicio de Asuntos Sociales de la USAL, así como la Voluntaria Europea, a Iguales, a Cruz Roja con su voluntariado virtual, a SECAL, entre otros muchos más. Además, comenzamos este año con una sección nueva de Huellas en la Calle, que esperamos que poco a poco vaya creciendo. Y en nuestras denuncias, sobre todo, hemos tenido casos de recortes en los tiempos que corren. Y ahora pasamos con Delfín y la entrevista.
Hoy nos acompaña Juan Antonio Rodríguez, profesor de la universidad y miembro de la asociación Iguales, con la que está llevando a cabo una campaña de outreach en la comunidad universitaria para promover la realización de la prueba de detección rápida del VIH y prácticas de menor riesgo. Buenas tardes, Juan Antonio.
Buenas tardes, Elfín.
Nos gustaría que nos explicaras cómo se lleva a cabo este tipo de campañas.
Este tipo de campañas, como has indicado, son campañas de aproximación hacia lo que entendemos que son colectivos vulnerables, colectivos, por tanto, que están en un mayor riesgo de entrar en contacto, pues en nuestro caso, con el VIH. Para llevarla a cabo, lo que hacemos es, en este caso también, intentar promover la realización de la prueba de detección del VIH, la prueba rápida, una prueba que tan solo 20 minutos nos da una lectura para saber si hemos estado en contacto con el VIH y el virus está en nuestro organismo. Insisto, el virus, esto no significa tener SIDA. ¿Y por qué es necesario esto? Pues fundamentalmente porque de esta forma vamos a conseguir, por un lado, protegernos, puesto que si tenemos el VIH hay que actuar lo antes posible, hay que tener una supervisión médica para que a partir de ese momento se siga un control y evitar los diagnósticos tardíos que son muy lesivos en estos casos. Y por otro lado, por supuesto, para proteger a las parejas que tengamos.
Más específicamente, ¿qué objetivos nos puedes decir que tiene la campaña?
Pues el objetivo principal sería fundamentalmente conseguir que las personas que han tenido algún tipo de práctica de riesgo conozcan cuál es su estado serológico, que sepan si han entrado en contacto con el VIH para que a partir de ahí puedan tomar una serie de decisiones en torno a su salud. Ese sería el principal objetivo, pero existe otro objetivo también muy importante, y es que durante el tiempo que dura la lectura de la prueba, esos 20 minutos al que he hecho referencia, pues durante estos 20 minutos se utiliza para hacer una educación, y una educación dirigida fundamentalmente a personalizar lo que serían las propias prácticas para disminuir su riesgo. Entendemos que, por ejemplo, un sexo totalmente seguro es prácticamente utópico. La gente, y especialmente la gente más joven, corre una serie de riesgos que vamos a intentar minimizar.
Bien, ¿qué datos hay en la actualidad sobre las prácticas de riesgo?
Los datos que tenemos es que han aumentado. Han aumentado en líneas generales aquellas prácticas de riesgo relacionadas con la sexualidad. Sí. Mientras que las que tienen que ver con usuarios de drogas por vía intravenosa han disminuido mucho, sin embargo, en la sexualidad sí que han aumentado.
¿Por qué crees tú que puede ser esto debido?
Pues porque la percepción de riesgo es menor. Entendemos ahora mismo que ante el VIH contamos con una serie de tratamientos antirretrovirales, que por lo general no se insiste demasiado en que estos tratamientos son tratamientos muy duros, con unos efectos secundarios muy marcados, y que son tratamientos de por vida, lo cual va a marcar a la persona que tiene que tomarlo, porque sus consecuencias van a ser muy importantes en su calidad de vida. Pero, sin embargo, eso, la percepción de que el VIH es una enfermedad que tiene un tratamiento y que ahora la gente no se muere por tener este tipo de infección, está presente. La gente baja la guardia, y tengamos en cuenta, además, que las prácticas de riesgo se suelen producir, digamos que, en estados en los cuales la percepción va a cambiar mucho, como son bajo los efectos del alcohol o bajo los efectos de otras sustancias.
Bien, por lo tanto, en cuanto al nivel de concienciación, en la actualidad, esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿verdad?
Sí, hay que trabajar mucho sobre ello también. Pensemos que estamos viviendo unos momentos en la sanidad en los cuales los recortes caen sobre ella por todas partes. Y lo primero que sucumbe es precisamente la prevención, yo creo que de una forma bastante ilógica, porque la prevención siempre significa que vamos a ahorrar en tratamientos. Aunque solamente fuera por este criterio economicista, habría que insistir mucho en prevención, pero sin embargo ahora mismo pues no se trabaja mucho en estas vías y el peso está cayendo fundamentalmente sobre las ONGs.
¿Qué tal la acción que habéis desarrollado en el Campus Miguel de Unamuno la semana pasada?
Bien, hemos realizado 45 pruebas. Las 45 han sido negativas, hemos tenido dos puestos funcionando. Nosotros hacemos las pruebas pues con una calma, dedicándole media hora a cada persona que viene a hacérsela, precisamente para poder incidir en eso, en educación y en una educación personalizada para que las personas puedan tener unas prácticas de menor riesgo. Y ha sido mucha gente la que ha pasado por la mesa de información, con lo cual pensamos que podemos sentirnos satisfechos de esta primera jornada que hemos tenido.
La actividad se organiza desde la asociación Iguales. ¿Nos la puedes presentar un poco?
Sí, Iguales, bueno, Iguales USAL, puesto que somos la misma organización, pero con una rama juvenil vinculada a la Universidad de Salamanca. Es, pues bueno, una asociación que intenta luchar por los derechos y por la igualdad plena de las personas con una orientación sexual o una identidad sexual diferente a la de la mayoría, por tanto, por los derechos de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales.
Bien, ¿cómo crees tú que está esto hoy en día? Es decir, ¿en efecto hay más respeto o por debajo, no obstante, sigan habiendo bastantes prácticas discriminatorias?
Bien, en España yo creo que podemos sentirnos contentos, que podemos sentirnos orgullosos, porque hemos dado pasos muy, muy importantes en este sentido de conseguir una igualdad plena. Todavía nos queda muchísimo por luchar, pongo por caso en el tema de la transexualidad o en el caso de la visibilidad de las lesbianas. Aún así, insisto, podemos sentirnos bastante contentos, pero también es cierto que seguimos teniendo casos de bullying, de acoso escolar. Hay épocas de la vida en las cuales, pues bueno, se nota todavía muchísimo una cierta homofobia latente en la sociedad, y vivimos también unos momentos de preocupación. Los momentos de crisis suelen ser momentos de exaltación, y en los cuales sí existen además líderes sociales, ya sea en política o en religión, que encienden la mecha y aportan leña a que arda este fuego de la homofobia, pues todavía peor. Lo que hemos tenido, por ejemplo, en Francia, lo que tenemos sí. y lo que sigue siendo actualidad, precisamente por eso, por la forma en que la extrema derecha está alimentando la homofobia en el país vecino, debe hacernos pues reflexionar sobre ello, que nos preocupemos, y debe hacernos también que exijamos a los líderes pues precisamente que tengan una responsabilidad sobre las consecuencias que pueden tener sus palabras y sus actos.
¿Qué otro tipo de actividades organiza la asociación?
Pues iguales, consciente de que hay que trabajar precisamente en esa homofobia, en un entorno escolar, en unos momentos en los cuales parece que peligra cualquier tipo de educación en materia sexual en los colegios. Iguales ha intervenido en este sentido, yendo a institutos a dar charlas sobre el tema de la orientación sexual y la identidad de género. También realiza una serie de actividades culturales, como puede ser charlas, debates, presentaciones de libros, y por supuesto también trabajamos en el ámbito de la salud, en el cual precisamente se encuadra esta actividad que estamos llevando ahora sobre el tema de VIH.
¿Y cómo puede colaborar o participar quien nos esté escuchando?
Pues, como se dice tradicionalmente, me alegra que me hagas esta pregunta, porque sí es necesario contar con más gentes. Cuantas más personas podamos tener, más fácil será que podamos realizar estas actividades y que podamos llegar a más gente. La forma en que se puede colaborar, pues bueno, ya para nuestra próxima sesión de VIH puede ser tan sencillo como ayudar a difundir esto, a distribuir los flyers por el campus universitario, o para acercarse a nuestra mesa de información, recibir información y transmitirla. Son muchas las actividades, y contactando con nosotros en la Casa del Estudiante, pues podemos crear esos grupos de trabajo y siempre será bienvenida la gente.
El día 4 de junio volvéis a llevar a cabo la misma acción en la Facultad de Geografía e Historia, ¿verdad?
Efectivamente, sí, porque tras trabajar en el campus Unamuno, queríamos llevarlo ahora a otro campus, de manera que la gente que no pudo hacerse la prueba en esta primera sesión, pues todavía tiene oportunidades para hacérsela. Y desde Geografía e Historia, que es donde vamos a tener los puestos para hacer la prueba, esperamos alcanzar pues bueno a la totalidad del campus para toda aquella persona que quiera realizarse la prueba. Y efectivamente, el 4 de junio.
¿Y en qué horario os pueden localizar?
A partir de las 10 de la mañana. Uh-huh. Haremos un alto de 3 a 4 para tomar algo y seguir uh-huh. haciendo la prueba hasta prácticamente las 9 de la noche, un poquito antes, porque hay que cerrar el centro a esa hora. Sí.
Muy bien, Juan Antonio, pues muchas gracias.
Gracias a ti.
Esperamos que tenga el mismo éxito que la del campus.
Muchísimas gracias.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Pasamos ahora a Marijo con la actualidad.
Esta semana os recordamos que el 1 de junio a las 12 de la mañana habrá un diálogo con Jeanette Corcuera, maestra sorociega en España, para conocer su experiencia de superación personal y descubrir qué claves de compromiso de Helen Keller podemos afrontar en la actualidad. Tendrá lugar en el Salón de Actos del Centro de Estudios Brasileños de la USAL, situado en la Plaza San Benito. La entrada es libre hasta completar aforo. Y ese mismo día y a la misma hora, Cáritas de Salamanca sale a la calle para hacerse presente y recordar derechos reivindicativos durante el año con un paseo en bicicleta. Comenzarán en la Plaza de los Bandos y realizarán 4 paradas en las cuales reivindican derechos y fusionan con arte. La primera de ellas se realizará a las 12:05 en la Plaza Mayor, donde contarán con el grupo Como Teatro. Después Fernando Saldaña en la Plaza de Anaya a las 12:15 para ver una actuación de magia. A las 12:30 habrá una demostración de pintura mural en la Plaza de las Agustinas a cargo de Belén García Palacios. y a la 1:45 del grupo musical Da Capo tocará unas piezas junto a la iglesia de San Marcos. Finalmente, a la 1:00 de la tarde está prevista la llegada a la Plaza de los Bandos, donde se leerá el manifiesto de la campaña y disfrutaremos de una limonada. A lo largo del recorrido, quieren recordar algunos de los derechos reivindicativos a lo largo del año, derechos a la educación, a la salud, a la vivienda y al empleo. Con este gesto queremos recordar, quieren recordar, que el momento de cambiar estilos de vida centrados en el consumo, el derroche, el tener más para ser feliz, es el momento de ser contestatarios con el sistema siendo activistas de la sencillez, yendo a contracorriente, viviendo sencillamente para que otros sencillamente puedan vivir y sobre todo recordar que juntos podemos cambiar la historia. La inscripción es gratuita. Las personas interesadas en participar pueden hacerlo en la sede de Cáritas, que está en la calle Monroy número 2, o bien descargando la hoja de inscripciones que está en su página web www.caritassalamanca.org y llevándola a la sede o el mismo día del paseo en la Plaza de los Bandos media hora antes. Una cita imprescindible. Bajo este lema, el 22 de junio tendrá lugar la Biblioteca Humana de la Fundación Sánchez de Ruiz Pérez. El programa es el siguiente. Por la mañana de 10 a 1, taller sobre solidaridad sin rostro en la biblioteca infantil. A las 12, conocer, reconocer, diálogos solidarios en el auditorio del CITA. De 1 a 2:15, puertas solidarias, ruta de solidaridad por Peñaranda. Leo para ti, biblioteca de Peñaranda. De 2:15 a 2:30, performance solidaria sin rostro en la Plaza de España. Por la tarde, de 6 a 7:15, la Biblioteca Humana de Solidaridad y de 7 a 8, el valor de la palabra en Plaza España. Podéis ver más información en imprescindibles.org. La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transsexuales y Bisexuales, FGTB, quieren denunciar la discriminación por orientación sexual e identidad de género de la que hacen gala el ministro de Interior y las nuevas generaciones del PP de Castellón, coincidiendo con el Premio Látigo 2013. En este año, 2013, Jóvenes sin Armarios, quieren que sus premios y antipremios estén relacionados con la juventud, y de ahí la concesión es acuo del látigo a las nuevas generaciones del Partido Popular de Castellón. Promotoras de una campaña contra la diversidad afectivo-sexual y de género en las escuelas. Con el paraguas del adoctrinamiento ideológico, las juventudes del PP pretendían amedrentar, bajo amenazas de denuncia pública, al profesorado que, cumpliendo el preámbulo de la LOE, trabajara en clase en términos de igualdad las familias homoparentales o de relación LGTB. Los premios Látigos y Pluma 2013 se entregarán el próximo 19 de junio en el Teatro de Casas de Vacas del Parque del Retiro a las 7 de la tarde. Por el momento se ha desvelado el premio Pluma Mediática 2013, que ha recaído sobre Rosa Montero y Paco Tomás, director del programa de Radio Nacional Wisteria Lane. Por último, recordaros a los que aún no habéis realizado la declaración de la renta que podéis marcar la X solidaria, con la que se ayudará a millones de personas. Tu gesto lo cambia todo. Y ahora pasamos con Delfín y la denuncia.
Una vez más, la consabida crisis vuelve a cebarse con los más débiles, esta vez con las familias con reducidos ingresos y enfermos mentales en su seno. Es lamentable comprobar cómo la reducción de ayudas de la ley de la dependencia y los recortes en servicios sociales llevados a cabo por las instituciones llevan a muchos usuarios que necesitan una atención continuada por su patología a tener que desplazarse a León o Palencia para poder ingresar en centros de régimen duradero de atención psiquiátrica debido a la increíble pero cierta carencia de este servicio en Salamanca tras la paulatina reducción de actividad del centro salmantino, que llevó a su cierre en 2009. Y si bien tanto la Diputación como la Junta de Castilla y León tenían previsto, teóricamente, construir una residencia específica para enfermos mentales, el proyecto está dejado de lado ante la falta de presupuesto. Así, Eusebio Sáez, presidente de la Asociación de Familiares de Enfermos Mentales Crónicos de Salamanca, AFEMC, explica que la situación es muy preocupante para familiares con enfermos de este tipo en nuestra ciudad. Además, es una comisión la que decide quién y cuándo puede ir uno de estos centros de Palencia, se puede ir a uno de estos centros de Palencia o León, y en ocasiones la espera se hace larga. A ello se añade que siendo para estos enfermos la familia algo fundamental, no hay facilidades tampoco para que los familiares puedan estar con ellos, o ayudas para ir a verlos todo el tiempo posible. También hay casos de enfermos mentales que no tienen familia y que corren el riesgo de abandono. En todo caso, hay que saber que los pacientes de salud mental disponen de los distintos servicios que ofrece el SACIL de Salamanca. al desestabilizarse el usuario y entrar en una fase aguda de su patología, ingresa en el hospital y va pasando por diferentes fases de rehabilitación, asistencia ambulatoria y lo necesario para volver a reincorporarse a la sociedad. También cabe señalar que los pacientes con enfermedad mental, al cumplir 65 años, se convierten en usuarios geriátricos comunes. Pero aquí comienza otro problema hoy en día, ya que, como apunta Eusebio Sáez, no todas las residencias de mayores de Salamanca y provincia están preparadas para este tipo de usuarios. Asimismo, José María Sánchez, diputado de La Salina de Centros Residenciales, está también de acuerdo en que hay una carencia para las situaciones de problemas sociales en personas con patologías mentales en Salamanca, si bien aquí influyen también las diferencias de competencias entre administraciones. En una entrevista a un diario local hace un par de semanas, aseguraba que, en efecto, desde el cierre paulatino del Centro de Salud Mental de Salamanca en 2009, hay carencias claras en este ámbito en Salamanca. A las penurias económicas añade que hay problemas competenciales entre administraciones que ralentizan la construcción de la residencia psiquiátrica que se tuvo en proyecto. Cabe señalar también que los pacientes de psiquiatría son más de la mitad, el 55%, de las largas estancias en el hospital. Con lo cual comprobamos, una vez más, cómo son los más desfavorecidos los que pagan la crisis, a la que al revés, los más favorecidos nos han traído. Algo lamentable que la sociedad no puede nunca, hasta paliar estas carencias, de dejar de informar y denunciar.
Hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado. Os deseamos suerte en los exámenes, buen regreso a casa y un feliz verano. Pero sobre todo desearos que seáis felices. Podéis seguir buscando información social por las redes y participar en vuestras ciudades. Un saludo a nuestros compañeros de Béjar, Ávila y Zamora. Hoy nos despedimos con una frase de una de las protagonistas de la actualidad, Helen Keller, que se convirtió en la primera persona sordociega que obtuvo un título universitario y dedicó su vida a la lucha por la transformación de la sociedad. El mundo no avanza solamente gracias a las historias de los grandes héroes, sino también gracias a la suma de los pequeños empujes de trabajadores honrados. Hasta el próximo curso, Marijo.
Delfín.